Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola, la, qué presentación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Noah? ¿Cómo estás?
Feliz por tu recomendación de ayer. La verdad que me alegraste el día, me alegraste la jornada.
No. Tenés buena memoria. Nos conocimos el día del encendido de la última vela.
De la januquera, claro que sí. Sí, estabas ahí. Estabas a mi derecha con tu mujer.
Exactamente.
Sí, por supuesto.
Así que, bueno, y es un gusto y me estoy divirtiendo. Buenas recomendaciones las de Lalo. Ajá. Pese a que, en general, el género de libros que yo leo, viste, tienen que ver con política internacional, con geopolítica y bueno, pero de vez en cuando algún recreo me doy en la lectura.
Sí, él es como, viste, como digamos, como más de fábulas, de cuentos más intelectuales, le gusta mucho el tema de la narrativa italiana, el cinema italiano también, es experto en la materia y aparte mi viejo, así que le damos rienda suelta a que se explaye como quiera. Lo que pasa, yo te dije, prende la moto y difícil bajarlo, ¿viste? Hay que ponerle unos miguelitos en la rueda porque le gusta, como a mí, le gusta hablar.
Nada, pero es una picardía, hay que dejarlo andar.
Busco
mi destino con una chopper.
Ah, qué buena película esa, ¿eh? Peter Fonda.
Así es, y Jack Nicholson también.
Jack Nicholson, exactamente. Sí, peliculón. Bueno, querido, te doy vía libre para que te explayes. Yo, la verdad que de estos ribetes en los cuales te vas a introducir, no puedo hablar demasiado, no quiero tirar ningún moco, así que te dejo la pantalla a vos. ¿Sale telefónico, Oriana, o sale por telefonía? Bueno, vamos a poner una hermosa imagen de fondo y se va a escuchar tu voz sexy para que puedas explayarte todo lo que tengas que explayarte.
Gracias. Te aclaro una cosa, Noah.
Dime.
Hace 15 días charlando con Miki, pero no al aire, ¿no? Sino de casa a casa. Uh-huh. Hablando un poco de los temas internacionales. Como ya había abordado el tema de las elecciones en Chile, le digo que me comprometía a que el 22 de diciembre iba a hablar sobre la crisis en Ucrania y que me comprometía para el 29 a hablar sobre el conflicto Israel-Irán, que es el tema de hoy. Así que cumplo con la palabra dada a mi amigo Isabel Miki.
Ok, hombre de palabra, Luis Fuenzalida. Todo suyo el micrófono.
Bueno, como te contaba y les contaba, el título de la columna de hoy lleva: el conflicto Israel-Irán, lo posible y lo probable. Obviamente no es sencillo analizar un conflicto complejo como lo es el que mantienen Israel e Irán, en principio porque hay otros actores internacionales involucrados, estatales y no estatales, regionales y extrarregionales, porque hay elementos geopolíticos y estratégicos, pero también culturales y religiosos. Y todo esto conlleva hasta un dilema existencial. Por eso creo conveniente y hasta didáctico comenzar por ayudarnos de una rama de las ciencias políticas, la polemología, que es la que aborda la problemática de los conflictos y me lleva a señalar dos conceptos que serán útiles para nuestro análisis. Uno es conflicto híbrido y el otro conflicto subsidiario, con características y manifestaciones diferentes al conflicto abierto o guerra convencional. En el primero, tanto las estrategias como las tácticas que se aplican son híbridas, donde se utilizan todo tipo de medios y procedimientos, más allá de los convencionales, como ser la insurgencia, el terrorismo, las migraciones, las tecnologías de punta o ciberataques, las fake news, los recursos naturales y sin descuidar los instrumentos diplomáticos. Incluso el conflicto híbrido ha superado al conflicto asimétrico, y donde la ventaja estratégica es la llamada negación plausible. Es decir, que el actor atacante puede evitar que se le atribuya la responsabilidad del ataque y, por ende, evitar la condena de la comunidad internacional y las posibles represalias. Es un concepto nuevo del 2014, que en el caso de los Estados Unidos, en lo que es su doctrina de defensa, es denominado como conflicto irregular. Algunos ejemplos, y bien actuales, son el caso ucraniano, donde se utilizan fuerzas regulares e irregulares, desinformación, presión diplomática y económica, y una amenaza limitada por la inusual movilización de fuerzas militares. Otro es la llamada crisis migratoria entre Bielorrusia y la Unión Europea. Veamos ahora el segundo, el conflicto subsidiario. Es cuando dos o más actores estatales o potencias utilizan a terceros actores como sustitutos, evitando el enfrentamiento directo, con el objetivo de dañar o debilitar a la otra parte sin entrar en un conflicto abierto. Y este tipo de guerra no es nueva. Durante la confrontación bipolar del siglo pasado, uno y otro bloque utilizaron la guerrilla, los mercenarios y los terroristas. Y generalmente, este tipo de conflicto subsidiario se dan en el contexto o en el marco de conflictos violentos o irresueltos. En mi opinión, es dable ubicar el conflicto entre Israel e Irán en esta categoría. Esta guerra subsidiaria tiene como base el choque no solo de orden geopolítico, sino también debemos tener en cuenta lo cultural y lo religioso, que tiene su punto de partida en la Revolución iraní de 1979, en instauración de un régimen teocrático que niega al Estado de Israel, refiriéndose como régimen sionista y aliado al gran Satán, Estados Unidos, y no reconoce su derecho a existir. El régimen de Teherán apoya logística y financieramente a las organizaciones políticas y terroristas de la llamada resistencia palestina, Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica, que son utilizados para llevar a cabo ataques a Israel y también fuera del escenario del Medio Oriente, como lo fueron los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA 1992 y 1994 en Buenos Aires. Por su parte, Israel apoya a grupos que luchan contra el régimen iraní, como son los kurdos iraníes, que buscan su independencia de Teherán y constituir el Kurdistán iraní, una comunidad que es el 7% de la población de Irán. Pero no son los únicos, ya que existen al menos una decena de minorías étnicas que habitan el 70% de su territorio. Por el caso, los azeríes, que son casi la mitad de los 80 millones de habitantes. Y por eso surgen grupos como la Organización de Mujahidines del Pueblo de Irán, creada en el 2003, que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos e Israel, lo que ha llevado a que el ayatolá Ali Jamenei a acusar a Israel de colaborar con Hezbollah, ese es el nombre de los mujahidines, para preparar ataques y protestas antigubernamentales. En este último tiempo, este tipo de conflicto subsidiario se ha manifestado también en el ámbito naval, con epicentro en el Golfo de Omán y sus adyacencias. Tal lo sucedido el pasado 29 de julio, con un buque propiedad japonés con bandera liberiana y operado por la empresa israelí Zodiac Maritime, con rumbo a Emiratos Árabes Unidos. Fue atacado por un dron con explosivos y obviamente el régimen de Teherán negó toda autoría pese a las acusaciones de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Pero unos meses antes, en abril, el barco de suministro de la Armada iraní, Saviz, sufrió un ataque con explosivos en su casco por debajo de su línea de flotación, siendo ahora Israel el acusado de llevar a cabo la acción y, por supuesto, desde Jerusalén se negó toda vinculación. Y estos son dos ejemplos que he tomado para mostrar este tipo de guerra en la sombra y donde ambos actores se acusan y ambos niegan toda responsabilidad, evitando un conflicto abierto. Pero ambos actores son conscientes de los peligros de una escalada y lo que acarrearía, no solo para la región, sino a nivel global, un enfrentamiento directo. En este contexto, y recordando que en el conflicto híbrido, el ciberespacio y la diplomacia son dos campos de batalla donde tanto Israel como Irán se han manifestado, en el caso del primero, la ciberguerra, podemos citar los ataques como el del 2010 a la instalación nuclear de Natanz con el gusano cibernético Stuxnet, que destruyó 1,000 centrifugadoras nucleares y posiblemente dañó a unas 60,000 computadoras, lo que retrasó en 2 años el programa nuclear iraní. Esto dio lugar a que Teherán creara el Comando de Ciberdefensa y, por supuesto, vino la respuesta en el 2014 con un ataque a la infraestructura de Internet de Israel. Y más recientemente, podemos señalar el realizado contra un sitio de citas de la comunidad LGBTQ en Tel Aviv, o el cometido a la red de distribución hídrica, o el robo de datos a la compañía de seguros Shirvit, vinculada al Ministerio de Defensa israelí. Y como respuesta, Irán sufrió un ciberataque al Sistema Nacional de Distribución de Combustible que paralizó a más de 3.400 estaciones de servicio, o el que afectó a las instalaciones y muelles del puerto de Bandar Abbas, que afectó por varios días la actividad portuaria e incluso ocasionó el atascamiento de camiones en las carreteras de acceso al mencionado puerto ubicado a la entrada del Golfo Pérsico. Obviamente, ni funcionarios israelíes ni sus pares iraníes se acusan públicamente y solo admiten que los ciberataques son producto de un agente extranjero. Pero lo cierto es que la ciberguerra se amplía hacia objetivos civiles, no solo porque los sistemas informáticos de defensa son más difíciles de ser blancos, sino para causar un efecto reactivo y desconcertante en la población de uno y otro actor. Ahora pasemos al ámbito diplomático. Y en el contexto actual, en el que Israel instrumenta lo que se denomina estrategia periférica, por ejemplo, la alianza estratégica con Azerbaiyán, un país musulmán chiita que tiene frontera común con Irán, o el caso de los acuerdos de Abraham, recientemente firmados con Emiratos Árabes, con Bahrein, Sudán y Marruecos, que han dislocado el consenso árabe que existía y condicionaba entablar relaciones con Israel en relación a la solución del conflicto israelí-palestino, y que junto a los acuerdos de paz firmados el siglo pasado con Egipto y Jordania, en la actualidad muestran la necesidad del bloque árabe, incluido el Reino de Arabia Saudita, de conformar un frente común contra la amenaza de un Irán con visión hegemónica y nuclear. Sin olvidar la posición del anterior gobierno israelí de Bibi Netanyahu y el actual de Naftali Bennett de oponerse al acuerdo nuclear firmado en el 2015 y que ahora se intenta reflotar. Por el lado de Irán, en el campo diplomático y más precisamente en lo que respecta al mencionado acuerdo nuclear, se ha empleado una estrategia de negación y dilación. Es decir, siempre ha negado que el objetivo principal de su programa nuclear sea militar, o lo que es lo mismo, la fabricación de un arma nuclear, aduciendo una supuesta fatwa de Ali Jamenei. Sin embargo, del porcentaje permitido de enriquecimiento de uranio, que según el acuerdo era de 3.67%, pasó al 60%. y de los 300 kilogramos permitidos han llegado a los 2.489 kilogramos. Además, en todo el tiempo pasado entre el 2015 y el presente han actualizado la generación de centrifugadoras, las IR4 e IR6, sin olvidar la falta de cooperación con los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, también con esto violando los compromisos adquiridos. Mientras Teherán dilata la reanudación de las conversaciones sobre el acuerdo, esgrime también la extorsión al exigirle a los Estados Unidos que libere unos 10 billones, con B, billones de dólares de fondos iraníes congelados, más allá de la exigencia del levantamiento de todas las sanciones económicas y financieras. Lo que demuestra que lamentablemente tanto la administración Biden como sus aliados europeos no comprenden, no dimensionan los fundamentos de la ideología y visión geopolítica de Irán, que no comprometerá su postura como no negociar otros temas estratégicos como ser la cuestión de los misiles balísticos, algo que Teherán no dará jamás marcha atrás. Bueno, para ir finalizando mi columna de hoy, la pregunta ¿es posible un conflicto abierto y directo entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán? Mi respuesta es afirmativa. Ahora bien, a la pregunta si es probable un conflicto abierto y directo, mi respuesta es negativa. Y mis fundamentos son los siguientes. Israel no puede actuar en solitario por el costo político internacional, el logístico y el humano, tanto israelí como el colateral emergente por la radiación que puede expandirse en caso de ser alcanzados los objetivos nucleares, estimándose en 250.000 víctimas iraníes civiles como mínimo. Razón por la cual el jefe de la Fuerza Aérea israelí, el mayor general Amichai Lavrov, declaró al término del ejercicio Blue Flag, en el que participaron aviones de combate de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Grecia, lo siguiente: Israel no quiere una guerra con Irán, pero no permitirá a que tenga armas nucleares. Bueno, y en cuanto a la contraparte iraní, es consciente de la superioridad tecnológica y nuclear iraní e israelí, por lo que no se embarcará en una guerra abierta y directa, al menos hasta tanto no cuente con capacidad militar nuclear. Y más allá de las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea iraní, Amirali Hajizadeh, que dijo: Israel será destruido si comete el error de atacar a Irán, Irán seguirá utilizando sus proxies, Hamas, Yihad Islámica y Hezbollah, y los intercambios de fuego desde Siria a los Altos del Golán, mientras Israel, como a principios de este mes, atacará objetivos iraníes en Siria, como fue en el puerto de Latakia. Por todo esto, en lo inmediato, no es probable una guerra abierta y directa entre Israel e Irán. Seguirán actuando en el marco de un conflicto subsidiario. Mientras tanto, el lunes próximo pasado, se retomaron las negociaciones en Viena, poco esperanzadoras. Quizás por esto los Estados Unidos le comunicó a Israel que adoptará otras opciones si falla la diplomacia con Irán. Lo que me recuerda el viejo axioma de la geopolítica: si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Perfecto, Luis, súper claro. Esto me, por todo esto que está tan turbio por ahí, me da la idea de ir al kiosco que está acá en la esquina de Flores, comprar unas fresias y empezar a regalarle a todos los líderes unas florcitas y decirle: muchachos, paz y amor, flower power, no nos matemos, que el Mashiach está por llegar, falta poco, así que aguanten un poquito más. Así que te agradezco muchísimo la columna. Bueno, acá estoy cubriendo las espaldas al querido Dani Salzman, con el que seguramente vas a estar hablando la semana que viene. Hoy te tocó conmigo y nuevamente gracias por el tip de Movistar. Te mando un abrazo enorme y que termines muy bien este año gregoriano y empieces súper mejor el 2022.
Igual para vos, que tengas vos y todos tus seres queridos un feliz fin de año y que tengamos un 2022 por lo menos con bendiciones, Baruch Hashem, y alegría. Así que te mando un abrazo grande y adelante con Techuberos.
Gracias por lo de Techuberos. Bueno, el domingo te esperamos 18:20. Un abrazo gigante, Luis. Muchas gracias por haber compartido esta columna. Mucha data, mucha información. Me puso un poquito los pelos de punta, pero bueno, hay que estar alertas. La mejor defensa es el ataque. Tú sabes. Abrazo gigante. Chao, chao.
Abrazo, chao, chao.